A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento, un programa creado, dirigido y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Sí, sí, y esta noche tengo mucho interés en dedicar esta hora a reflexiones. Reflexiones muchas basadas en preguntas que ustedes me hacen cuando me mandan a mi WhatsApp o a mis redes sociales. No es una semana cualquiera. Este domingo es 21 de septiembre, equinoccio de primavera, con todo lo que simboliza la primavera. Y además coincide que el domingo va a haber un eclipse parcial de sol, se va a ver en algunas partes del mundo, pero el eclipse va a producirse. Eclipse parcial de sol. Venimos de pocos días de un eclipse total de luna. En la antigüedad, y yo diría hasta hace pocas décadas, siempre estos hechos se tuvieron muy en cuenta. Yo recuerdo mi familia, yo tendría 7 años, 8, de esa época tengo estos recuerdos que voy a contar ahora, pero yo recuerdo que cada vez que llegaba una estación del año, equinoccio o solsticio, la familia decía, hoy se hace ayuno para limpiarse. Vean qué conocimiento interesante, legado, vaya a saber desde cuándo. Coincidiendo con un cambio de la naturaleza y cósmico, la persona hacía un ayuno para limpiarse, decía. Hemos olvidado muchas de estas cosas, muchísimas. En este momento yo estoy diciendo el próximo domingo, 21 de septiembre, equinoccio de primavera. Más de una persona que está escuchando el programa dice, bueno, está bien, las estaciones, no es tan importante. Sí, es importantísimo. Porque así como la naturaleza actúa diferente en cada una de las estaciones, nosotros los humanos, que aunque parezca mentira, somos parte integrante de la naturaleza, no podemos dejar de tener en cuenta todo eso. Yo debiera ser más preciso y tendría que decir, no debiéramos dejar de tener en cuenta todo eso, porque lo real es que se ha dejado. Se ha dejado. Y se lo ha modificado por... No tiene ninguna importancia. Sí, tiene importancia. Tanta importancia tiene que uno puede ver que según en qué parte del planeta Tierra hay humanos, ¿qué es lo que han preferido los humanos? Lo decíamos la vez pasada con la presencia de la doctora Merimbriano. Bueno, en el Caribe, canciones, música, poesía. Y en el frío invierno europeo, filósofos. Claro, porque había que quedarse 2-3 meses. La nieve tapaba todo. Hoy tenemos otros medios de transporte, pero imagínese hace solo 100 años atrás. Piense solo en 1925. Los primeros automóviles... Vez pasada con la doctora Merimbriano terminamos el programa, fuimos al Club de Progreso a tomar algo y reflexionar, y ella me decía que bueno el título, Confines del Conocimiento, porque se puede leer de dos formas el título de este programa. Confines, o sea, ahí donde está el límite, y con fines, ¿cuáles son los fines del conocimiento? Y esta parte me parece importantísima. ¿De qué nos sirve como humanos a la mayoría el aumento de los conocimientos que tiene la ciencia, la tecnología? Bueno, Elon Musk nos dice que a través de su empresa SpaceX, ya ahora para el 2030, va a tener humanos caminando en el planeta Marte. Pero no se queda ahí. Y dice, vamos a iniciar luego de que estos viajes salgan bien. Luego de eso vamos a iniciar la colonización de Marte. Y cuando en esa conferencia de prensa le preguntan por qué usted utiliza el término colonización. Claro, porque yo lo que pretendo, dice Elon Musk, es llevar familias enteras a Marte. Ahí se van a hacer unas burbujas artificiales donde adentro va a estar la atmósfera terrestre, similar a nosotros acá, y la gente va a poder vivir ahí y decir, me vengo a instalar. Y unas familias interactúan con otras, y tienen hijos, y hay escuelas. Bueno, estar hablando de eso hoy, en 2025, es más que interesante. Es más, entusiasma, estaría en los confines del conocimiento. Pero yo prefiero indagar críticamente. ¿Tenemos mejor calidad de vida? Porque eso es fundamental. En estos días han salido estudios muy bien hechos, bien documentados, donde dice, por ejemplo, una de las causas principales de muerte de los adolescentes es el suicidio. Bueno, esto es un tema para ponerlo en primera plana. Además, no es un tema que ocurre en la Argentina. Esto ocurre en Europa, en Estados Unidos, en toda América. Y uno habla con muchos de esos jóvenes que dicen, es que no conozco qué hacer, no me decido, no veo qué es lo que viene, qué es lo que me conviene. No son todos, pero sí hay una cantidad muy significativa. Y ahí estamos en un problema, porque cuando yo les escucho, no conozco qué hacer, cómo será más adelante. O por ahí, le he escuchado a algunos, es que yo estoy en la universidad estatal, en la UBA, estoy estudiando, pero no se puede. Yo necesito tener algún subsidio, algo, porque si no, ¿cómo estudio? Yo escucho eso y realmente me llama la atención. Porque por lo menos yo pertenezco al amplísimo grupo de los que en un horario, mañana, tarde o noche, ibas a la universidad. En alguno de los otros horarios ibas a trabajar. En mi caso, fui, ya desde los 18 años, cuando ingresé a la universidad, preceptor en una escuela de turno vespertino para adultos. Era lógico. A la mañana iba a la universidad y a la tarde estudiaba, nos reunía con los amigos, después me iba a trabajar. Sábado y domingo era otra cosa, a veces había que dedicarse a estudiar para poder aprobar bien una materia. Pero aquí ha habido una transmisión de un mensaje que yo lo leo muy clarito y que tiene que ver con, a mí me tienen que dar las condiciones. Entonces, si me dan las condiciones, yo voy a hacer. Me permito señalar que desde que la humanidad empezó hasta acá, la humanidad avanzó por gente que decidió que las condiciones se dieran. Entonces basta de esto, y sobre todo si es el Estado que me dé las condiciones. El Estado que aparece como un padre todopoderoso, quizás con una madre al lado, te vamos a ayudar, te vamos a dar todo, y así después te convertiremos en un esclavo. Porque de esa manera nunca vas a tener tu propio pensamiento racional, reflexivo, creativo, tomar las decisiones, ser proactivo, porque te dieron todo servido en bandeja. Y con ese psiquismo infantil, como hubiera dicho el sabio Carl Gustav Jung, te fuiste educando y fuiste teniendo edad, 20, 30. Por eso yo insisto en que el tema no es si vamos a tener bases en Marte, con seres humanos, es qué estamos haciendo aquí con la humanidad. ¿qué pasa con nuestra calidad de vida? Aún en los planos de la gente de mayor cantidad de dinero. El lunes a la mañana me hizo una entrevista en su habitual programa el periodista Luis Verdi. Y él, que conoce más que yo de economía y demás. Y entonces en un momento dado me dice, pero Antonio, al aire, fíjate lo siguiente. En Silicon Valley, donde están las grandes fortunas del mundo, el hecho de que estén las grandes fortunas del mundo ha producido que los inmuebles aumenten y aumenten y aumenten a valores inalcanzables. Por lo tanto, aún gente que trabaja en Silicon Valley, Estados Unidos, y tiene lo que nosotros entenderíamos como muy buenos sueldos, ya se acostumbró que tiene que vivir en una home house, o sea, un vehículo dentro del cual tiene la cama, la cocina. Y ustedes miran, pero si gana fortunas, sí, pero para vivir en ese lugar, esas fortunas no alcanzan para comprar un inmueble. Entonces tiene que vivir en un motorhome. ¿Qué hacemos? Alguno de ustedes va a decir, yo gano mucho menos y vivo en una casa. Ah, vos. Por eso insisto en que es importante hacerse la pregunta, en los confines del conocimiento, hacerse las preguntas de ¿qué entendemos por calidad de vida hoy? Cuando leemos estas estadísticas, los adolescentes, los jóvenes, altos índices de suicidio. Pero después vemos personas ya de otro grupo etario, bueno, pero Alzheimer, esto. Esto no era lo que nos dijeron. Lo que nos dijeron era que iba a venir el año 2000 y en el 2001 íbamos a andar no en autos, sino íbamos a andar con navíos, con autos espaciales por la atmósfera. Si bien, como yo lo expliqué en otros programas, hubo Edward de Bono y otros estudiosos que ya en los años 80 adelantaron mucho de lo que está pasando. ¿Cómo lo adelanta muy bien en este libro, que lo sigo leyendo con detenimiento, de Amel Imbriano? Consíganlo, léanlo despacio, subrayen, La Odisea del Siglo XXI. Porque está publicada la primera edición, ya lleva 3 ediciones, tengo subrayado por todos lados, lleva 3 ediciones, pero la primera edición es de 2005, quiere decir que la doctora Amel Imbriano escribió esto entre 2003 y 2004. Colegas suyos le dijeron, esto es muy oscuro, vos ves un futuro negro. Todo lo que yo estoy leyendo es lo que está ocurriendo 20 años después. Entonces ni siquiera podemos usar la técnica de, bueno, ¿qué hubiera pensado yo? No, si usted no pensó es porque no se informó, no hizo tiempo para ocuparse de lo importante. Por ahí un poco menos de celular y un poco más de abrir un libro, y mismo en internet, que publicó este y el otro. Antes de ir a la primera pausa, les recuerdo mi WhatsApp, para que me dejen los mensajes que quieran, preguntas, sugerencias, comentarios. Mi WhatsApp es 11-49-49-2850. 11-49-49-2850. Después de la pausa, seguimos reflexionando porque hoy tengo todo el programa para reflexionar.
Todas las actividades del Dr. Antonio Laseras. Investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaseras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaseras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Estoy leyendo aquí de La Odisea del Conocimiento, el libro de Amel Imbriano, cosas que he subrayado. Escritas, publicadas en 2005, escritas antes. Si yo soy igual a los extranjeros, ya no existen los extranjeros. Entonces somos todos integrantes de una gran liga fraterna en la que pretendida solidaridad es siniestra. Lo subrayé porque es para quedarse unos minutos pensando por qué siniestro. Porque me saca de mi lugar original. Y al otro también lo saca de su lugar. Bueno, esto es una cosa que está pasando en la sociedad continuamente. Sí. En esa carrera, en ese círculo infernal, cada mercadería se vuelve desecho desde el momento mismo de su adquisición, dice la doctora Imbriano, y sigue. En este círculo entra también el hombre como mercancía. Bueno, esto es clave. En este siglo XXI, por primera vez el humano ingresa como mercancía, pero no desde un lugar donde ese humano puede tomar conciencia. En todas las culturas donde hubo la institución de la esclavitud, el esclavo tenía conciencia de que era un esclavo. Entonces, iba viendo la manera de poder liberarse. Pero yo, que he estudiado muy bien esta cuestión de la esclavitud en Grecia, en Roma, el tema es más delicado, porque hay una visión que nosotros desde el siglo XX, en su momento, XXI ahora, si no te metes en el tema, no, ni se te ocurre. Y lo siguiente, el esclavo era categóricamente un objeto, como si fuera para nosotros un automóvil, una moto, una bicicleta, la computadora. Ajá. ¿Y usted que me escucha, qué hace con esos objetos? ¿Qué hace con su auto? Lo cuida. Le pone la grasa necesaria, el aceite, la nafta, lo guarda en el garaje. Eso a usted le cuesta dinero. Pero usted dice, pero el objeto lo tengo que tener en buenas condiciones, el auto me tiene que servir. Eso mismo ocurría con los esclavos de aquella época, de la Grecia a la Roma, con la institución de la esclavitud. El amo tenía que poner bienes materiales para asegurarse que no se le muriera. Perdía todo el patrimonio, si se muere el esclavo, no hay más esclavo. Si se enfermaba, cuidarlo. Es que fuera instruido. ¿Cuántos esclavos hubo que fueron filósofos y educaron a los hijos de los amos? Entonces, es un concepto de esclavitud que no tiene que ver con lo que estamos describiendo acá. Ahí, el amo se tiene que ocupar de cuidar al esclavo, mantenerlo, darle de comer, que esté abrigado, no sea que se me enferme, porque si me enferma no puede trabajar, etc. Y tiene el esclavo conciencia de esclavitud. Entonces, a ver, ¿cómo hago para zafar de esto? Yo quiero ser libre. Fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, se ha logrado esto que escribe en la Odisea del siglo XXI la doctora Mel Imbriano. Gracias por los WhatsApps que están llegando al 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. En la pausa voy leyendo los que puedo y los demás, que después de terminar el programa, semana que viene los contesto. O si es algo más personal, contesto directamente a quien me lo escribió. 11-49-49-28-50. Sigo. La esclavitud moderna, esta del siglo, fin del siglo XX y lo que va del siglo XXI, que ya estamos terminando 2025, un cuarto de siglo XXI, no son 10 días. Y entonces advertimos que por primera vez en la historia de la humanidad, el esclavo no solo no tiene conciencia de esclavitud, salvo los pocos que pueden ponerse a reflexionar sobre eso, en su esclavitud tiene que conseguirse todo para él, para su familia. Tiene que trabajar para ello. Tiene que conseguirlo. Y además, nadie le dice que es un esclavo. sino que lo convencieron de que usted está libre. Obviamente no lo está. Está subsumido a una situación como nunca se ha dado en toda la historia de la humanidad. Porque gracias a las redes sociales, etc., la mayoría de las personas, tan atentas a eso, reciben estímulos externos, y en esos estímulos externos, mensajes, etc., te conviene comprar esto. Si no tenés esto, ojo que te falta algo. Si te falta aquello, nadie te va a prestar atención. Y hay un convencimiento de eso. A su vez, allá por poco antes de 20 de julio de 1969, primera llegada humana a la Luna, Armstrong y Aldrin, un poco antes empezó a cambiar el concepto de la publicidad. Hablo en todo Occidente. Hasta ese entonces, para atrás, vayámonos hasta principios del siglo XX, la venta del producto se hacía hablando de lo durable que es, de cuánto tiempo le va a servir, de que no lo va a tener que cambiar, de que no se le va a romper. Es decir, el concepto era, compro esto y que me dure toda la vida y si es posible que mis hijos y nietos también lo usen. Conté hace un par de programas esa publicidad que recuerdo de hace 60 años. Escuchaba a mi madre el radioteatro de la media tarde en la radio a válvulas y había una publicidad que me quedó grabada. Heladeras Turena duran la vida entera. No me lo contó mi abuelo ni mi bisabuelo. Les estoy diciendo que hace unos 60, poco más de, bueno, alrededor de 60 años atrás, yo lo escuchaba todos los días en el radioteatro de la media tarde que escuchaba mi madre mientras mi hermano y yo tomábamos lo que se decía entonces la leche, café con leche. Buah. Repentinamente el concepto se modifica y ya lo que vale no es la duración y que dure bien, sino que lo que vale es que todo ocurre instantáneamente y dura un momentito. Vos vas al mejor negocio, deme el celular más moderno que hay, comprás ese. Llegás a tu casa, lo mostrás a los demás, te felicitan, a la mañana siguiente te levantás, ya hay un modelo mejor. O sea, el sistema es la frustración. Lo que el sistema busca es que estés frustrado, angustiado, con actitudes depresivas, ansioso. O sea, lo que decimos, para decirlo simple, desarmónico, negativo. ¿Y por qué al sistema materialista consumista le conviene eso? Por una razón muy simple, porque consumís de todo tipo de cosas. Desde no puedo seguir usando 2 meses el mismo par de zapatillas porque ya los muchachos me vieron en el club, a el cuerpo se enferma, voy al médico, ya dentro de un rato vamos a hablar de este tema, voy al médico y además de hacerme 20 estudios, va a tomar este comprimido. Ajá. ¿Por cuánto tiempo? De por vida. Ahora las medicaciones se toman todas de por vida. Sobre todo si uno está estresado. Claro, ¿quién no va a estar estresado si no es capaz de salir del sistema? Porque el sistema lo que busca es eso, que esté deprimido, frustrado, estresado, angustiado y sobre todo frustrado. Nunca llega, ¿no? Nunca llega, no, nunca llega. Vas a poder llegar, te dice el sistema. Pero en realidad uno conoce, uno sabe que es un engaño. Entonces, nunca llego. Claro, porque ustedes me dirán, ahora, bueno, doctor, la serie después de toda esta perorata. ¿Y cómo se llega? Lo dijo muy bien el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, San Ignacio de Loyola. Hay que responder 2 preguntas. ¿A dónde voy y para qué voy? y hay que responderlas con precisión, no generalidades. Y bueno, ¿yo dónde voy a tener un trabajo? Pues ve, yo voy más profundo. ¿A dónde va? ¿Ese trabajo que le sirva para qué? Bueno, porque la familia sirve, que le sirva para qué. Algo, diría Carl Gustav Jung, con sus profundísimos conocimientos psicoanalíticos y psicológicos, Jung diría, algo que lo convierta a usted en único e irrepetible. Porque como bien señala en muchos capítulos de su libro La Odisea del Siglo XXI, la doctora Melimbriano, el sistema lo que está buscando es uniformidad, todos frustrados. Y alguno que sale y se nota, bueno, ese es un ejemplo, entonces yo puedo pensar, si aquel lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Porque usted no está siguiendo el mismo camino, porque no está tomando las mismas decisiones, porque no está usando el pensamiento racional, reflexivo, positivo, saco lo bueno del asunto, creativo, tengo que hacer algo diferente, y proactivo, me tengo que poner a hacerlo yo. No puedo estar diciendo, cuando se den las condiciones, no, las condiciones las genera usted. Les recuerdo mi WhatsApp, 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Mensajes, comentarios, breves, por favor. No me llamen porque no atiendo números desconocidos, pero mensajes sí. Pausa.
¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laseras?
Se titula Atrévete a vivir en plenitud.
El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Laseras
en su programa Con Fines del Conocimiento
por Radio Cultura.
Sí, agradezco mucho los mensajes, sobre todo los de la gente que me está diciendo que es verdad, que recuerdan en su infancia, en su juventud, lo importante que era cuando llegaba cada una de las estaciones, y sobre todo primavera. Claro, sobre todo primavera. Gracias por los mensajes, siguen llegando, les agradezco muchísimo. 11-49-49-28-50. Me estaban diciendo, sobre todo cuando llegaba la primavera, porque claro, la simbología es, venimos de todo seco, salvo los árboles que tienen hojas perennes, los demás que son hojas caducas, desaparece todo, no hay flor, parecen secos. Aparece la primavera, empieza a haber flores en esos árboles, empieza a haber hojas, lo seguimos viendo hoy, lo vemos hasta en los árboles de las calles. Pero nosotros como humanos parece que nos olvidamos de eso, nos olvidamos. Y entonces, no, yo tengo que seguir metido en esto, en esta discusión, en este debate, en esta frustración. Cuando alguien me dice, bueno, doctor Lacera, todo muy lindo, muy interesante, pero deme una herramienta, yo les transmito la misma herramienta que uso yo y la misma que me transmitieron mis maestros. Como sea, cada uno de nosotros tiene que tener por lo menos una hora libre de lunes a lunes para sí mismo. Estará el que sale a caminar y mientras camina va acordándose, tengo que hacer esto, lo otro, a ver por qué hice aquello. Muy bien. El que se queda sentado escuchando una música serena. Cada uno elige su método. Pero lo importante es que uno sea capaz de tener tiempo para uno mismo. Basta de ser uno un títere donde ocultos titiriteros te van diciendo qué tenés que hacer y qué no hacer para beneficio de ellos y perjuicio tuyo. Entonces, primero y principalísimo, necesito tiempo para mí. Segundo, que es muy útil, agarren un cuaderno, una lapicera, como si fuera un diario personal, íntimo, y todos los días, no tienen por qué ser cuatro carillas, puede ser media carilla, una carilla, escriban lo que les viene de adentro. el saber. El conocer es lo que viene de afuera. Por eso, con fines del conocimiento se llama el programa, es decir, lo que viene de afuera. Pero el saber es lo que viene de adentro nuestro. Una voz me dice, la intuición me dice. Y escribir, porque además está totalmente demostrado científicamente que escribir a mano ayuda a que todo este sistema neuronal que tenemos en el cerebro mejore. Así que, claro, porque nos ocupamos mucho de los músculos del cuerpo. Entonces voy al gimnasio, esto, lo otro. Ahora, el disco rígido de nuestra computadora, que es el cerebro, también hay que entrenarlo. ¿Cómo lo entrenás? Leyendo todos los días. Si no querés leer libros en papel, lee en la computadora, en el cerebro, lee. Te hace pensar. Tiempo para vos. Para tomar decisiones. Y ayuda mucho ir a conferencias, cursos, talleres. Es decir, cosas que te hagan pensar. Fíjense que yo lo que les estoy ofreciendo es algo más que tradicional. Más de uno estaría diciendo, oh, sí, claro, lo que hacíamos antes. Y en ningún momento dije, bueno, a ver, acá en el celular, en tal red. Mire, yo también tengo todas las redes sociales. Me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook, me encuentran en Twitter. Sí. A los efectos de difundir estas ideas y lo que vamos haciendo. Pero sin dejar de tener tiempo para mí. Y sin dejar de tener tiempo para reunirme, lo que yo digo, la gente que habla mi mismo idioma. O sea, los que estamos en la misma búsqueda. Que podemos discutir, no ponernos de acuerdo, eso es bárbaro, no hay ningún problema. Pero eso ejercita, esa es la gimnasia psíquica que pocos hacen. Otra cosa fundamental es, yo lo vengo diciendo hace tiempo, que en el programa lo he repetido y lo vuelvo a repetir, hay una pandemia en todo Occidente, en el Oriente Occidentalizado, de la que nadie habla, que es la opinología. Entonces, porque yo tengo el derecho a opinar lo que me parece, sí. Y yo, si conozco el tema, tengo el derecho a decirle, qué interesante lo que usted dice, se ve que es un ignorante. Y no se moleste, porque dijo algo producto de la ignorancia. Pero en esta igualación que denuncia la doctora Merimbriano, si resulta que, como decía el tango, es lo mismo un burro que un gran profesor, y fíjense que ese tango viene de mediados del siglo pasado. No es lo mismo un burro que un gran profesor. Y el mérito está en el profesor porque ha hecho el esfuerzo para no ser burro. Porque ese es otro punto fundamental, el esfuerzo, la perseverancia. En conversaciones que tengo, alguien me dice, ah, pero usted está recorrido, usted tuvo mucha suerte. No. La suerte llama a la puerta del que está preparado. Yo voy generando cosas y no me quedo quieto. Cosa que a más de uno de mi grupo etario se lo tengo que decir. Basta de esa programación psíquica negativa, de viejismo. Yo ya me jubilé, ya qué voy a hacer, ¿cómo? ¿Cómo? Tiene mucho para hacer, pero lo que tiene que hacer es descubrir, sacar el cobertor, descubrir usted qué es lo que necesita. No quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, que eso es lo que está diciendo el celular, el mundo que nos rodea. No, usted, ¿qué le falta? ¿Qué deseos positivos de vida todavía no cumplió y ahora podría? Y otro punto fundamental, y esto se lo digo sobre todo a los jóvenes, gente de mediana edad también, ojo con llegar a una cierta edad diciendo, es que yo no pensé que iba a pasar, yo no creí que... Perdón, ¿para qué usted es humano? Si usted es humano, usted tiene que pensar. Pensamiento racional, reflexivo. Positivo, sacar lo valioso. Creativo, invento algo que a mí me sirva. Y proactivo, lo hago yo. Yo genero. No sale, lo vuelvo a hacer. Equivocarse no es ningún problema. Sirve para corregir. Pero lamentablemente vemos algo que Carl Gustav Jung, ese notable conocedor, para mí el mayor conocedor de la condición humana del siglo XX, llamó el arquetipo del niño eterno. No se dieron las condiciones, el gobierno no ayuda, pero ¿y por qué no hizo algo usted? Como la gente que me pregunta por qué yo me meto en política. Le digo, porque hay que ser protagonista. Y entonces más de uno dice, pero la política es algo muy feo, la política es algo muy sucio. ¿Qué? Bueno, nos meteremos en el barro, nos embarraremos y saldremos con algo, algo nuevo. Llevaremos nuevas ideas ahora. No. Yo no hago protagonismo. Pero me quejo de que el otro no hice algo de lo cual además yo no tengo ni la menor idea. Porque acá este tendría que hacer, y esto en todos los niveles, la esposa, el marido, los hijos, la empresa. El otro lo que tendría que hacer, bueno, vaya y hágalo. Porque si no, siempre estamos en lo mismo. Soy una víctima. Soy una hoja seca al viento de otoño, acá aquí en Occidente otoño, que me va llevando de un lado al otro. ¿Y yo qué puedo hacer? El arquetipo del inválido, dijo Jung. No, de lo que se trata es de poder convertir cada uno de nosotros en único e irrepetible. Y eso lleva un esfuerzo, lleva dedicación y además lleva a abrirse a las posibilidades que tenemos. No solamente a lo materialista consumista. Volver al desarrollo de la intuición, del sexto sentido, de la espiritualidad, una voz interna me dice. Todo lo que propone el psicoanálisis. Dije psicoanálisis. Vez pasada en una reunión me decían, ¿por qué decir psicoanálisis y no decir psicología? Bueno, porque psicólogo, médico que se dedique a las psicoterapias puede ser de cualquier escuela. Yo de lo que estoy hablando es del método psicoanalítico, es decir, los que estamos convencidos que además de nuestra conciencia hay un nivel inconsciente. Ese fue el gran hallazgo de Sigmund Freud. Hasta esa época se decía los subconscientes. Si es subconsciente, voy, busco y saco lo que quiero. La conciencia le daría órdenes al subconsciente. No, el gran hallazgo de Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, de la psicología del inconsciente, es decir, esto es inconsciente, es autónomo. Y ahí hay lo que yo llamo programaciones psíquicas, positivas y negativas. Lo que el psicoanálisis llama los mandatos parentales. Y si no traigo eso a mi conciencia, voy a seguir repitiendo la misma obra de teatro que está en mi inconsciente a todas las edades, con otros actores y actrices, otros directores, otro teatro, otra escenografía, pero es el mismo guión que me metieron en algún momento. Por eso hay dos cosas que me generan hilaridad. Comprendo. Indagar lo inconsciente genera miedo y bueno, hay que hacerse cargo. Por eso yo titulé, la locutora lo dijo, titulé mi libro Atrévete a vivir en plenitud. La vida en plenitud es para los que somos atrevidos. Los normales no son atrevidos. Por eso yo digo que estamos buscando ser anormales, atípicos y diferentes. Bien, vuelvo. Entonces, suelo escuchar dos cosas que me generan hilaridad, pero que comprendo, porque son excusas para justificar el temor que da indagarse y conocerse, a avanzar en los confines del conocimiento. La persona que te dice, nadie me puede conocer mejor que yo. Ewa, vas a sufrir. Justamente, y ahí hago mi acto de hilaridad, digo, nadie mejor que vos. Bueno, mira, yo te voy a dar una navaja, sin espejo, afeitate. ¿Y qué me dice la persona? No, una navaja y si está afilada me corto todo, me lastimo, necesito un espejo. Ah, qué curioso. Nadie se conoce mejor que vos. Y estoy hablando de tu rostro que está a la vista y vos me decís que vas a conocer lo inconsciente que está oculto. comprendo, pero es un autoengaño. Y el otro, el que me dice, es que yo no creo en el psicoanálisis. Como si fuera una cuestión religiosa, creo o no creo. Pero es el otro que lo está poniendo, fíjense en qué nivel lo está poniendo. Quiere decir que inconscientemente le da importancia, pero desde la conciencia hay una resistencia. Eso es fundamental, fundamental. Vamos a hacer la última pausa del programa. Les recuerdo mi WhatsApp para que me puedan escribir, mandar mensajes. Llamados no, porque no atiendo. 11-4949-2850.
Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Laceras titulado Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Laceras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Voy a agradecer los libros que me están llegando y ahora les digo a dónde los pueden mandar. Aquí tengo homenaje 80 aniversario Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. Se hizo un acto magnífico en la Embajada de Chile en la Argentina, ahí con el embajador, el agregado cultural, la cónsul, el titular de la editorial 3+1, Eduardo Montejopia, la pasamos muy, muy bien, muy bien. Y este libro es excelente, esta antología, además de muy bien editado. Y ahí me dieron la oportunidad de algo que hace mucho no hacía, que es interpretar, el que fue intérprete de los cuatro poemas de Gabriela Mistral fui yo. Y al terminar el acto, me comentaban qué manera especial que tenía yo de interpretar los poemas. Y entonces ahí les expliqué también. No es casualidad, no es suerte. Les dije, yo, veinteañero, fui a tomar cursos con alguien que era un gran primer actor, muchos lo deben recordar, los que no lo buscan en internet, un gran primer actor de aquella época, que daba cursos de teatro y de interpretación poética. Algunos ya se dieron cuenta. Yo fui alumno de ese exigente maestro, primer actor y excelente intérprete de poesías, que fue Santiago Gómez Cú. Por eso, las cosas no ocurren, basta de casualidad o de suerte. La suerte llama a la puerta del que está preparado. Basta de fue el destino. Yo les voy a dar la fórmula de lo que es el destino. Destino es, las decisiones que tomé hasta acá, más las que no tomé, generan mi destino. Y dejemos de, como si fuera algo que viene del más allá, del cosmos todo. Y otro libro maravilloso que agradezco tanto a Aide Marta Cuadrachia, Bajarlía, un visionario. Bajarlía fue también profesor mío en parapsicología, fue un gran pionero de parapsicología, en literatura, en crítica poética. Estoy escribiendo una biografía de Bajarlía que justamente se llama Juan Jacobo Bajarlía, La Vanguardia Permanente o La Vanguardia Perpetua, tengo que elegir eso, pero era siempre un vanguardista. Así que agradezco mucho, Bajarlía un visionario, miren, Bajarlía un misionario, el homenaje a Gabriela Mistral, Bajarlía un visionario, sí, hasta último momento de su vida, siempre yendo por más. A ver si encuentro alguna frase. Quise demostrar, dice Bajarlía, que la realidad no es menos fantástica que la fantasía, en cuyo dominio pierde sus límites. Claro, usa la palabra realidad, no lo real. Hay que entenderlo. Conocía bien de psicoanálisis Bajarría. Bueno, es muy importante. Estamos aquí devorándonos para sobrevivir. Esto no lo escribió hace 10 años Bajarría, que desencarnó hace tiempo. Ya en 1980 estamos aquí devorándonos para sobrevivir. Ya se daba cuenta de lo que se está imponiendo este materialismo consumista. Qué bueno que se haya publicado este libro. Bajarle un visionario. Y volviendo a esto que digo de la opinología, esta semana pasada han ocurrido algunas cosas en los medios que realmente hay que denunciarlas. Algunos lo han hecho, pero yo necesito decirlo con precisión. Vean, hasta donde yo conozco, si tengo algún síntoma físico, pido turno con el médico de la prepaga que yo tenga, y si no tengo prepaga, iré al hospital, pediré un turno, pero pido un turno con un médico. El médico me mira, me revisa algo y me dará algunos estudios para hacer. Después de esos estudios, quizá pasaron 2 meses, me vuelve a ver, mire, conviene que lo vea este otro especialista. ¿A dónde voy con todo esto? Cualquiera, no hay necesidad de ser médico, pero si sos médico, mucho más todavía. Cualquiera conoce que opinología, charlatanismo, es que yo haga un diagnóstico sobre alguien que no atendí, que no vi sus estudios, o sea, que yo no tengo nada que ver, y que dé el diagnóstico públicamente desde la tribuna periodística que yo tengo. Eso es ser un verdadero charlatán. Mis viejos hubieran dicho charlatán de feria. ¿Cómo va a dar un diagnóstico, sobre todo en este caso, un diagnóstico sobre el presidente de la República Argentina, alguien que, por más que sea médico neurólogo, está dedicado al periodismo hace mucho? Me parece que el juramento hipocrático lo hizo. Sin dudas, no encuentro la palabra exacta, pero por lo menos es inmoral dar públicamente un diagnóstico médico de alguien así el médico lo hubiera atendido, secreto médico. El señor Nelson Castro, médico neurólogo, según he visto en las redes, que cuando se va de expedición a lugares peligrosos se pone un casco y le queda muy bien, hace unos días desde su programa, ¿no?, claramente se manda todo un diagnóstico extenso, sí, porque el presidente hace esto y lo otro y aquí y allá, y entonces yo espero que le saquen la matrícula, si es que la tiene todavía, porque eso realmente es una falta de respeto. Así no hubiera sido al presidente de la República, así hubiera sido hacer el diagnóstico al presidente de un club de bochas de un barrio. Usted, Nelson Castro, que no lo atendió, que no le hizo estudios, así que entonces se pueden hacer diagnósticos a distancia. O sea que todos los médicos que nosotros visitamos y que nos piden estudios, estos son unos estafadores, porque es una de dos, nos están estafando. ¿Por qué no se necesitan esos estudios? No, a distancia nomás, veo este y el otro, etcétera. Y no solo eso, sino que este charlatán de Nelson Castro hasta se atreve a mencionar a Sir Winston Churchill y quiere hacer ahí un psicodiagnóstico de Churchill. Churchill, la personas clave por la cual los aliados ganamos la Segunda Guerra Mundial. Churchill, que había pasado los 80 años y seguía debatiendo en la Cámara de los Comunes, como sería acá el Congreso de la Nación, tomaba medicación, esto, lo otro, sí. Y además todos conocemos que desde tiempos inmemoriales Churchill desayunaba, desde el desayuno tomaba whisky. Eso lo he hablado con tantos médicos que me dicen, bueno, hay tantas variables intervinientes. Entonces, asocia cosas de nuestro presidente argentino con Winston Churchill. No hay que ser así de charlatán, de antiético, sobre todo porque sos médico. Tenés una serie de juramentos, el juramento hipocrático. ¿Cómo vas a decir el supuesto diagnóstico? No solamente, vuelvo a insistir, no me importa que esté hablando de alguien que es el presidente de la República Argentina. Así fuera de un desconocido. Qué pena, ¿no? Tantos años de estudiar, de especializarse para terminar haciendo estas desgracias. Le habrán pagado mucho, querrá llamar la atención. Pero no se habla. Un profesional es el secreto médico. Pero en el caso que lo hubiera atendido, usted ni siquiera lo atendió, mi hijo. No sé si lo ha visto alguna vez en alguna entrevista, pero aún así. ¿Ustedes se dan cuenta? Estas cosas hay que decirlas, porque ahí está cuando decimos, pero ¿por qué hay tanto estrés? Porque en vez de nivelar para arriba, se está nivelando para abajo. No acá, en todo Occidente, en el Oriente Occidentalizado. Y es hora que nos comprometamos, todos los que estamos buscando un mundo en plenitud, a hacer lo que hay que hacer. Basta con esto de querer hacernos creer, porque es una creencia, que los humanos somos nada más que reacciones físico-químicas. ¿Cómo? Lo parapsicológico, lo espiritual, lo otro llamado el alma, lo que sea, todo eso, lo que genera la intuición, esto, lo psíquico. Porque si en el psicoanálisis hay algo claro, es que lo psíquico es del orden de lo no físico. No es que está guardado en alguna parte del cuerpo. Y esos son aspectos que definen exclusivamente a nosotros los humanos. Ni el primate más desarrollado lo tiene. De manera tal que tiempo para uno mismo. Primero. Tiempo para reunirme con otros que también hagan el debate. Tiempo para leer, para escribir, a mano. Cosa de que el cerebro, el disco rígido, esté activo siempre. Y tener claro lo de San Ignacio de Loyola. ¿A dónde voy? ¿Para qué voy? Pero en grande. Porque lo que el sistema quiere es que usted piense en chiquito. Bueno, a ver, ya estamos en septiembre, a ver si tengo para irme una semana de vacaciones. Y dependerá de todo lo que usted hizo durante el mes, el año, pero lo importante es si usted tiene tiempo para usted. Primero, lo importante. Después, lo urgente. En general, lo urgente se disuelve cuando uno tiene claro qué es lo importante. Les recuerdo mi WhatsApp, mensajes, comentarios, 11-49-49-2850. 11-49-49-2850. Les deseo que tengan un hermoso, transformador domingo, equinoccio de primavera, eclipse parcial de sol. Nosotros nos reunimos miércoles que viene, 20 horas, acá por Radio Cultura. Les mando un luminoso abrazo, no sin antes agradecerle muy especialmente a Leonardo Giusti, que siempre está allí, atento a las cosas que yo necesito del ciberespacio, a Viviana del Río haciendo la producción general. Sé que a veces le exigimos mucho, pero ella puede. Sí, sí, claro que puede. A todos, luminoso abrazo a todos y cada uno.
Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Laceras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.